Si les es posible, les pido que permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Nuestro texto esta mañana viene de Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8. Romanos 4, versículos 1 al 8. Les pido que por favor escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Romanos 4, 1 al 8. El apóstol Pablo dice: ¿Qué diremos pues que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, también David proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede usted sentarse. Únase conmigo en oración. Padre del cielo, venimos ante ti y pedimos que por el poder del Espíritu Santo, trabajando a través de la predicación de tu palabra, nos des visión espiritual para poder ver el carácter del Evangelio con gran precisión. Señor, toma cualquier ambigüedad o cualquier falta de claridad de nuestro pensamiento y cámbialo por una claridad de mente y de nuestro corazón. Señor, no solo deseamos saber lo que es cierto con nuestra mente, sino que deseamos creer en el mensaje del Evangelio. Y solo tú puedes trabajar fe en nosotros, y oramos que lo hagas. Dale fe a los que no lo tienen y fortalece la fe de los que ya confían en ti. Usa estos momentos juntos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí siempre me han gustado los dramas clásicos, ya sea en la televisión o en la literatura o en el cine, en las películas. Alguna vez vi una obra y en la preparatoria me gustó mucho. Lo que pasaba en una corte, en una obra. Y cuando crecí, había esta película, este show de televisión que se llama Law and Order, Ley y Orden. Y claro, en todos esos dramas, sobre todo cuando hay una corte, se presenta la evidencia y se presentan los argumentos, pero al final casi en todos los casos hay un gran momento que es bien evidente, cuando un pedazo de evidencia se presenta y esto cierra el caso y le prueba a todos, más allá de la duda, la culpabilidad o la inocencia de las partes que están en el juicio. En este momento definitivo de evidencia es un caso cerrado y ahí pueden ya darse los créditos del programa. Yo no sé cuánto tiempo pasó Pablo en los juzgados en su tiempo, pero sin duda aquí Pablo hace un argumento con esta precisión legal, considerando la necesidad y la naturaleza y el fruto del Evangelio. Él hace declaraciones muy osadas, sobre todo con respecto a la justificación. Él ha hecho estos argumentos para soportar sus dichos. Y aquí en este capítulo 4, yo siento como que ha llegado un momento definitivo. Pablo trae su evidencia final. Este es el momento en que Pablo busca cerrar el caso. Aquí en el capítulo 4, Pablo gasta un capítulo entero presentando la evidencia de la justificación de Abraham. Justificación que él dirá es una gran dádiva de Dios que viene por fe. ¿Y qué hace Pablo? ¿Por qué devota un capítulo completo a la fe y a la justificación de Abraham? ¿Por qué él ve a Abraham como una evidencia definitiva que hace que su argumento sea cerrado? Antes de contestar esa pregunta, vamos a revisar lo que Pablo ha declarado y lo que ha argumentado hasta este punto. Usted podrá decir que el corazón del mensaje de Pablo, de su evangelio, puede ser encontrado en Romanos 3, 23 al 25, donde Pablo declara que todos hemos pecado, todos nos hemos alejado y somos injustos frente a Dios, y todos hemos caído de la gloria de Dios, por lo tanto, todos somos merecedores de su ira por nuestro pecado, como resultado de nuestro pecado. Solo podemos ser justificados por Dios, delante de Dios mismo, por la gracia de Dios, a través, dice Pablo, de la redención que viene por Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por su sangre, para que esto sea recibido por fe, la fe en Jesucristo, para ser más precisos. Pablo hace esta declaración del Evangelio, según el versículo 28, que es justificado por la fe, para que nadie se jacte. Pablo dice, y cierra el capítulo 3, que esta doctrina de justificación por la fe en Cristo, que es por gracia, esto no quita la ley, no quita los mandamientos del Antiguo Testamento ni los mandamientos de la ley. Más bien dice, sostiene la ley. Así que, para sumarizar, Pablo dice que nuestra maldad universal requiere esta fe que viene de Dios, una fe sin obras. Esta es la forma, dice Pablo, que esto siempre ha sido. Este es un argumento muy pesado. Así que, para cerrar este caso, para cerrar este caso, Pablo trae evidencia y la presenta. Y esta evidencia viene de Abraham. Y preguntamos, a ver, Pablo, ¿por qué te vas hasta Abraham como evidencia? Bueno, no por otra cosa, sino porque los judíos pensaban de Abraham como su padre físico y espiritual. No solamente descienden de Abraham por la carne, sino además Abraham es su ejemplo. No solamente por la etnia que les trae Abraham, sino por el espíritu de Abraham también. Ellos claman que Abraham es su padre, con lo cual no solamente significa que es su ancestro, sino que además es como su líder. Así que Pablo llega hasta el final y da un ultimátum acerca de Abraham. Pablo ahora está poniendo todas sus fichas en la mesa y viene al punto más crucial, que es la evidencia que presenta Abraham. Así que dice, ok, vamos a considerar a Abraham. Es como una proposición o una apuesta, todo o nada. Porque si es cierto para Abraham, si la justificación de la fe es cierta para Abraham, entonces ya ganó el argumento Pablo, porque si esto es cierto para Abraham, es cierto para todos los demás. Y él dice, bueno, si Abraham fue justificado por sus propias obras, entonces Abraham puede simplemente sentirse bien al respecto y el argumento de Pablo no se sostiene. Pero si hay un argumento en contra de Abraham, y Abraham se salvó diferente a todos los demás, bueno, entonces no podemos tomar esto como ejemplo. Así que es central a lo que Pablo propone este caso de Abraham. Porque lo que está probando Pablo es que la salvación no es una innovación, sino que él está proponiendo que si entendemos el Antiguo Testamento, nos apunta hacia la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Así que él pone este enfoque sobre Abraham. Y entonces dice, bueno, lo que funcione con Abraham como centro de todos los judíos, entonces debe funcionar para todos los judíos. Es importante decir que desde esta posición central que ocupa Abraham en el pensamiento judío, todos los judíos pensaban que Abraham había sido justificado por obras. Vieron a Abraham como una persona grandiosa que había guardado la ley antes de que la ley fuera presentada. Y así que algunos citan algunos textos judíos antiguos que dicen, hemos encontrado que Abraham cumplió toda la ley antes de que ésta se diera. Otro texto dice, Abraham era perfecto en todos sus hechos. Si lo consideramos así, entonces Pablo dice en los primeros dos versículos que hay un reto aquí con Abraham. Vamos a ver esta justificación de Abraham. ¿Cómo fue Abraham justificado? Así que este lo podemos llamar el argumento abrámico. Y eso es lo que él hace en los versículos 3 al 5. Dice, él no tenía nada de qué, con qué presentarse al Señor. Hay tres componentes a esto. Primero, hay un argumento bíblico. Después, hay un argumento práctico. Y al final, hay un argumento teológico. Esos son versículos 3, 4 y 5. Vamos a considerarlos juntos. ¿Qué dice la Escritura? Y antes de considerar lo que dice la Escritura, vamos a mencionar la naturaleza y el significado de Pablo a la Escritura como la forma última de hacer este argumento. El hecho de que Pablo hable de la Escritura demuestra que Pablo ve a la Biblia como una sola. A pesar de que tiene muchos libros y muchos textos, habla con una voz unificada. No hay muchas escrituras, sino una escritura. Adicionalmente podemos ver que Pablo ve, como dicen Gálatas, como la palabra de Dios, la Escritura. La Escritura es la voz de Dios. Y el hecho de que Pablo habla de la Escritura en presente quiere decir que Pablo ve la Escritura no solamente como algo pasado, sino como una palabra presente, actual. Así que el que Pablo hable de la Escritura como algo absoluto y definitivo, entonces la principal pregunta es, ¿qué dice la Escritura? ¿Es cierto para Pablo? Y es cierto para nosotros. Así que con esto en mente vamos a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué dice esta Escritura de parte de Dios acerca de la justificación de Abraham? Y Pablo trae un solo versículo Y dice en Génesis, Abraham creyó en Dios y esto le fue contado por justicia. Sería bueno revisarlo. En Génesis 12, Dios le dio a Abraham un grupo de promesas interconectadas. Dios prometió a Abraham que Dios le haría una gran nación, que Dios lo bendeciría y haría su nombre grande, para que él fuera una bendición grande a todas las naciones y a todas las familias de la tierra, quienes serían bendecidos por él. Así que en Génesis 12 se hacen estas promesas a Abraham. Y Dios afirma estas promesas y hasta las expande. Y con el paso del tiempo, por muchos años, desde Génesis 12 hasta Génesis 15, hay un problema. Abraham no tiene hijos. No tiene nadie que se quede en lugar de él. Y él y su esposa ya son ancianos. Así que Abraham piensa, ¿cómo Dios me va a hacer una gran nación cuando no tengo ni siquiera un hijo? ¿Cómo puede mi descendencia ser una bendición a todas las naciones si no tengo un solo hijo? Bueno, en Génesis 15, Abraham le dice a Dios esta pregunta. Podríamos hasta decir que fue como una queja. Y Dios le dijo, bueno, mira las estrellas y si puedes, ponles un número. Y le dice, así como las estrellas van a ser tus descendientes. Y es en este contexto que la palabra de Dios declara que Abraham creyó y le contó como justicia. Este texto bíblico requiere que lo examinemos. Cuando él dice, por ejemplo, contar las estrellas, ¿cómo lo consideramos? Pues quiero que vean que en el versículo 3, 4, 5, 6, y 8, y 10, y 11, y aparece después en los versículos 12, 23 y 24, es una palabra importante. ¿Qué significa? Bueno, tanto en el griego como en el hebreo, esa palabra que dice contar tiene una connotación administrativa, contable. ¿Y qué significaba? ¿Qué se le dio en la cuenta de Abraham? Bueno, en la cuenta de Abraham se puso justicia. En este término contable, en su cuenta espiritual, su cuenta, a su cuenta se le dio justificación. Leon Morris dice que esta justificación, que es contable, se refiere a un estándar de justicia. No porque la persona sea justa. No es porque a Abraham se le haya dado una justicia moral, la cual Abraham haya ejercitado después, sino más bien lo que dice es que en la cuenta de Abraham fue puesta justificación. Así que Abraham fue justificado en ese momento. Y decimos, bueno, si es que eso es lo que significa contabilidad, ser contado como, entonces, ¿cómo es que esta justificación fue puesta en la cuenta de Abraham? ¿Por qué fue justificado delante de Dios? Y la respuesta en el texto es muy clara. Porque Abraham creyó en Dios. ¿Y qué involucra esto? Bueno, en el contexto de Génesis 15 está claro. Abraham confió en las promesas de Dios, en las promesas de que Dios cumpliría su palabra a Abraham. La promesa de que Dios le daría a Abraham una descendencia y bendeciría a todas las naciones por medio de él. Esta es una promesa que se cumple en Jesucristo. Sabemos que esta bendición que venía de Abraham no es cualquier descendencia, sino más bien se enfoca en Cristo. En Cristo serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que Dios iba a cumplir lo que él dijo que se iba a cumplir. Y a través de esa fe que tuvo Abraham, Dios le dio en su cuenta justificación, justicia en la cuenta de Abraham. Le dio la justicia que necesitaba para tener una buena relación con Dios. Dios justificó a Abraham por fe. Lo que es claro es que los judíos del tiempo de Pablo no lo veían así. Ellos conocían Génesis 15, pero vieron la fe de Abraham como una fe por obras, por méritos. Una fuente judía lo ve de esta manera. Dice, así que leemos que la fe por la que Abraham leyó en mí, presentado como si hablara Dios, la fe por la que el padre Abraham creyó en mí, hace un mérito para que yo pueda dividir las aguas. Así que dice, por la fe de Abraham, yo le debo a la gente de Abraham. Por eso es que rescaté a mi gente de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Otros dicen que simplemente la fe de Abraham le fue dada la justificación porque Abraham tuvo fe, porque él pudo tener fe. Y yo pregunto, bueno, esta fe de Abraham, como era de Abraham, entonces le ganó salvación. ¿Será que la fe es algo que nosotros podemos producir y luego Dios lo ve y dice, ah, ya eres justo? Tomado de esta manera, podríamos decir, la fe es lo mismo que la justificación. Y si esto es cierto, entonces Abraham se ganó su propia salvación por su propia fe. Así que Dios solo tuvo que reconocer, hey, él es justo y por lo tanto le pongo una palomita, pero esto no es lo que ocurre. Douglas Moo nos lo explica diciendo, si comparamos otros versículos en los que se ha usado la misma construcción gramatical que en Génesis 15:6, si usamos esta construcción, entonces llegamos a una conclusión diferente que estos judíos que enseñan estos pasajes. Podemos ver que otros pasajes, cuando dice que se contó la justicia, la fe de Abraham como justicia, estamos viendo que se le contabilizó algo que no pertenecía a él. Porque la fe se presenta no como un mérito que corona a Abraham, sino simplemente como estar listo para aceptar las promesas de Dios. Así que podemos decir en Génesis 15:6, Dios le contó, le acreditó, le puso en su cuenta una justificación que Abraham no tenía. Y en esa contabilidad es que él puede tener fe. Es esta fe que es la primera cosa que se le da para que pueda tener un hijo y después para que Cristo pueda venir por su descendencia. Es posible que tú pongas en una cuenta lo que ya una persona tiene, o será que se le pone en la cuenta algo que no tiene. Porque si él ya lo tuviera, entonces cuando Dios le cuenta la fe ser justicia, quiere decir que no estaba antes allí. Esto es el argumento de Pablo. Pablo dice que Abraham fue justificado con fe y lo presenta en el versículo 4. Dice en el versículo 4, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Esto es muy simple. Si tú trabajas para un empleado, te dan tu pago. Tu pago no es un regalo, es lo que se te debe. Sería injusto no pagarte porque tú lo has ganado. Y Pablo sigue y dice, si esto fuera el caso, el trabajador puede confiar en esto, en su trabajo, porque él está siendo compensado por su trabajo. Y él mismo le puede decir a otros lo que hizo y lo que ganó por lo que hizo. Es un argumento práctico muy simple. Todos los que trabajamos para que nos paguen, entendemos esto. Y este argumento práctico se contrasta contra un argumento teológico en el versículo 5. En contraste de esta cuestión práctica, Pablo presenta uno que no es por ganancia. Aquí lo que Pablo dice es que Dios justifica la injusticia. Porque al tener fe a Abraham se le toma como justicia. En este caso, la fe en Dios de Abraham, por gracia de Dios, se le da como justificación. Este es un argumento que causa shock, porque pareciera que Dios está justificando lo injusto que es falto de Dios. Dios, de hecho, habla mal acerca de los jueces que justifican lo malo. Y Dios mismo declara en Éxodo 23:7, yo no voy a justificar al malvado. No solamente me voy a no ver su pecado y decir que está bien. Así que, ¿cómo hace Dios esto y permanece justo consigo mismo? Como veremos cuando estudiamos el libro de Romanos un poco más, es que Dios puede ser justo y fiel a su propia justicia, justificando a las personas que no tienen a Dios por la fe en Jesucristo, porque por esta fe Él puede traer la justicia de otra persona a Abraham y a todos los que creen. ¿Cuál es esta justicia? Bueno, no es sino la justicia de Jesucristo mismo. Esta es la justicia que se cuenta hacia todos los que creen, para que el mensaje del Evangelio sea que los pecadores como tú y como yo, que somos personas sin Dios, que no tenemos justicia en nosotros mismos, y no tenemos ningún derecho de pararnos frente a Dios y ser declarados justos, nuestras cuentas espirituales son acreditadas con la justicia de Jesucristo, y esto ocurre por fe. Fe que no tiene nada que ver con las obras que podamos o no hacer. Somos justificados por fe, que no vienen de obras, que vienen como un regalo gratis de Dios. Este es el corazón del mensaje del Evangelio. Ahora, en las próximas semanas vamos a ver que Pablo continúa presentando evidencia que tiene que ver con esta justificación de Abraham por medio de la fe y no por obras. Pero antes de continuar con la evidencia de la experiencia de Abraham, él presenta evidencia para corroborarlo. Evidencia que viene del Antiguo Testamento y viene de otro gigante que se llama David. Y en el versículo 8 hay una corroboración dada por David que tiene que ver con el Salmo 32 para soportar este argumento que se refiere a Abraham y a su justificación. Lo que Pablo dice es que David también tuvo justificación por la fe. Y aquí las palabras son un poco distintas. Lo que Pablo hace es presenta las palabras de David como evidencia. Y David aquí habla de la bendición de aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La bendición de aquel que se para frente a Dios no por sus obras. Si se fijan, también habla de ser contado. Y así que David, en lugar de enfocarse lo que está siendo contabilizado, que es la justicia, David habla de lo que no es contado como justicia, que es nuestro pecado. Debido a nuestro pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que aquel que cree en las obras del Señor no es solamente tomado como fe, justo por la fe, sino además sus obras malvadas y sus pecados son perdonados y cubiertos, y el Señor no los contará en contra de esta persona. Claramente esto no es por nuestras propias obras. David sabía que esto era real, porque sabía que su propio pecado era muy malo y no lo podía quitar con buenas obras. No puedes quitar tu propio pecado con tus propias obras, porque son tus propias obras las que te metieron en el problema para empezar. Esto tiene que venir por gracia, como regalo de Dios. Así que, ¿cómo puede Dios preguntar, perdonar el pecado y no contarlo en contra del pecador? Bueno, es por lo que Pablo había dicho en el capítulo 3, es por la redención que es en Jesucristo, la propiciación de la sangre de Cristo que se recibe por medio de la fe. Verán, hermanos y hermanas, esto no es por obras. Cuando uno reconoce que uno es un pecador y uno para de intentar establecer su propia justicia frente a Dios, Y uno simplemente llega al Señor y uno cree en la manifestación de la justificación de Dios en la persona de Jesucristo. Cuando tú crees en su vida y en su obra y en su resurrección, así como Abraham, Dios ve tu fe en Jesucristo y te pone justificación en tu cuenta. ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo mismo. Dios te ve a ti y ve tu cuenta llena con la justificación de Jesucristo recibida por fe. No puede ser más claro. Es algo que tú no puedes ganar y que no te mereces. No es algo que por lo cual trabajaste. Simplemente es un regalo de gracia y solo puede ser recibido por gracia. Porque incluso tu fe es un regalo de Dios y nadie puede jactarse de nada. Abraham no puede jactarse y David no puede jactarse. Y lo que dicen los versículos 6 al 8 es no solamente que tu cuenta es cargada con justificación, sino que en la misma cuenta Dios perdona tu deuda, perdona tu pecado y no cuenta tu pecado en tu cuenta. En la misma manera, como Él nos da justicia en nuestra cuenta, esto no podemos ganarlo por nuestras obras. Tú y yo no nos lo merecemos. No es algo por lo que hemos trabajado. Es algo que viene por gracia y que solo puede ser recibido por fe. Pero aún nuestra fe es un regalo de Dios y nadie puede gloriarse en eso. Abraham no puede gloriarse, David no puede gloriarse. Todo es por fe, todo es por gracia, todo es por medio de Jesucristo. Es la manera en que ha sido y que siempre será. Otra vez, vengan la próxima semana. Porque Pablo no ha terminado con su evidencia abrámica. Él continuará presentando evidencia a través del capítulo 4. Yo solamente te presento que lo que Pablo ha presentado en estos versículos es suficiente para cerrar el caso. Porque el argumento y el ultimátum de Abraham y la corroboración que Pablo hace con Abraham, cierra el caso. La justificación es por fe en Jesucristo y no por las obras. Todo lo que queda esta mañana es preguntar una pregunta muy simple. ¿Cuál es tu veredicto en el argumento de Pablo? ¿Lo van a rechazar? ¿Van a confiar en sus propias obras ustedes? ¿O dirán otra vez, yo no necesito a Jesús, yo me puedo salvar yo mismo? Mis obras y no las de Él son las buenas. Y quizás cuando digas esto, pienses que el Antiguo Testamento está del lado tuyo y piensas que tú cumples la ley mejor que el que está sentado junto a ti. Tú piensas que tienes a Abraham de tu lado. Pero yo te digo, por la autoridad de la Escritura, que si tú vas con tus propias obras y apelas a ellas y a tu propia justicia, un día te vas a enfrentar a Dios y te vas a dar cuenta que no tienes nada en qué sustentarte. Y entonces serás declarado culpable por tu pecado. Pero si tú confiesas tu pecado, si tú confiesas tu falta de Dios, si tú crees en aquel que es justo, en aquel que es bueno, en Jesucristo, si tú y yo creemos en las promesas de Dios cumplidas en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, si crees como creyó Abraham, si crees como creyó David, entonces tú también puedes conocer lo que ellos conocieron, el gozo y la paz de ser justificado por Dios, por su gracia. Mientras te paras frente a Dios, tú sabrás la bendición de haber tenido tu pecado perdonado, tu maldad cubierta, tu pecado removido de tu cuenta, de tal forma que puedes vivir este día y todos los días sabiendo esto. Esto es el centro del Evangelio. Y yo les puedo decir, es un caso abierto y es un caso cerrado. Y lo único que tenemos que hacer, y yo oro, es que Dios nos dé a cada quien la fe para recibirlo, para creerlo y para vivir cada día hasta la eternidad en la libertad y el gozo de esto. Oremos. Señor del cielo, no queremos ser religiosos vagamente, no queremos ser morales, bonitos morales, queremos ser justificados, queremos poder pararnos frente a ti hoy y todos los días y en el último día y ser declarados justos frente a tu mirada. Tu palabra lo deja claro, no podemos hacer esto por nosotros mismos, no podemos ganárnoslo, no nos lo merecemos. Pero tú has prometido que por gracia nos justificarás, porque tú vas a justificar al que tenga fe en Jesucristo, acreditar en nuestras cuentas su justicia, para que hoy y todos los días y en ese día final seamos declarados justos, no por nuestras obras, sino por Jesucristo, recibido por fe. Permítenos, Señor, que comprendamos y creamos esto. Permítenos, Señor, en las semanas y en los meses que vienen, lo que esto significa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.